Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición sabatina de del Villegas, dedicada, como hacemos todos los sábados, a temas que no sean de la contingencia nacional. Y este que voy a tratar hoy día puede que tenga alguna relación con puntos que he hecho en programas anteriores, pero tiene una entidad propia, y me refiero al tema de las conspiraciones. Esto a raíz de que ayer o anteayer les mencionaba que hay gente que tiene la idea de que hay una conspiración, un poder omnímodo que desde los organismos internacionales está manduqueando, especialmente países pequeños como el nuestro. Y en vista de eso, como muchas veces recibo mail donde se habla de conspiraciones, de los Illuminati, de esto, voy a entrar un poco a este tema de las conspiraciones. Y partamos con una definición, por lo menos siquiera provisoria, llamemos una conspiración a lo que lleva a cabo una agrupación secreta de gente que coordina sus medios de poder, sus recursos, en forma consensuada para cumplir un propósito que ellos comparten, y todo esto secretamente, mediante acciones que no van a ser públicas, mediante acciones que van a tomar otro cariz, que se van a disimular, que se van a enmascarar. La conspiración es siempre secreta, por definición. Es como en un plano menor, en un plano ya individual, de persona, la intriga. Dos o tres personas se ponen de acuerdo para, qué sé yo, para hacer lucharle el piso a alguien o para promover un candidato, un cargo. Y eso lo hacen secretamente. Siempre la clave, la esencia de estas conspiraciones, intrigas, es que son secretas, que solamente saben del asunto los que forman parte de la conspiración. E incluso no necesariamente saben todo lo que se está haciendo. Puede que la conspiración haya llegado a un nivel de refinamiento y sofisticación en virtud del cual la organización que conspira esté separada en células, aisladas unas de otras. Cada célula sabe solo lo que le corresponde saber para hacer su parte y nada más. Eso es un grupo conspirativo, entonces. Otro elemento que es obvio es que esos que conspiran tienen recursos de poder. La gente que no tiene ningún poder no puede conspirar, no puede hacer nada. Y sobre muchos hechos históricos se habla de que fueron el fruto de la acción de una conspiración, es decir, un grupo de gente o de poderes se pusieron de acuerdo para que tal cosa ocurriera, y ocurrió. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si efectivamente ha existido una conspiración si son secretas? ¿Cómo saber, incluso si uno sospecha la existencia de un grupo conspirativo e incluso tiene alguna idea aproximada de qué buscan, cómo saber si realmente lograron su propósito? Cuando incluso, dada la naturaleza de una conspiración, uno puede legítimamente suponer que lo que parece un fracaso es parte de la conspiración, para engañar. Es una finta, un engaño. Y entonces, el problema con esto de las conspiraciones es que es muy difícil evaluar su sustancia, si son reales, si hubo un grupo que conspiró, si ese grupo tenía los recursos necesarios, si ese grupo tenía ese propósito, y eso fue lo que intentaron hacer. Los resultados, por otro lado, lo que pasó, tampoco nos sirve de clave o de, porque no tenemos por qué asumir que hay solo un grupo conspirativo funcionando en una sociedad en un momento dado. Ni tampoco sabemos cuál es el grado de poder del grupo conspirativo como para aplastar cualquier otra acción. Tampoco podemos dejar de tomar en cuenta factores individuales, casuales, accidentales, que ponen un freno o que perturban el desarrollo del proceso conspirativo y tuercen su propósito y lo desvían completamente. De hecho, en los libros de teoría militar, una de las primeras cosas que uno lee, que es como un clásico que aparece siempre, un poco menos que en el primer capítulo, es que la primera víctima en una guerra de los planes son los planes de guerra. La primera víctima de una guerra es el plan de guerra. Claro, los planes de guerra no son conspirativos propiamente tal, pero son secretos. Los países, las Fuerzas Armadas, los países tienen gente que está permanentemente estudiando, haciendo juegos de guerra y desarrollando hipótesis de guerra que naturalmente no se las van a contar a los vecinos con los cuales podrían tener un conflicto. Se mantienen en reserva. Podríamos decir que eso se acerca un poco a la conspiración, solo que no es una conspiración porque esto no es un grupo privado o que pretende hacer cosas que los demás no quieren, por eso que están conspirando en secreto. Las Fuerzas Armadas son entidades públicas, notorias, etc. Pero sus planes son normalmente distorsionados y a veces completamente destruidos por los planes del enemigo o por imponderables, por muchas circunstancias. Eso, si ustedes estudian cualquier campaña militar, van a encontrarse con eso. De hecho, los grandes militares son no los que siguen un magnífico plan desarrollado por años en un alto mando, sino los que se saben adaptar a los cambios, las circunstancias, después que ya el plan fue la primera víctima de la guerra. Hay un montón de situaciones donde, de procesos históricos famosos, donde se ha, en algunos casos, se ha apuntado con el dedo a un grupo que habría conspirado para producir ese resultado. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, se dice, algunos dicen, que hubo un grupo de masones, que era una organización secreta, todo el mundo sabía que existía, pero era una... se reunían secretamente, los miembros tampoco andaban con una escarapela que dijera soy masón, era confidencial. Todos sabían que existía, pero era confidencial y celebraban una serie de rituales. Y algunos piensan que estos masones, que eran organizaciones internacionales, unidos por un ideal común acerca del futuro de la humanidad o el futuro de Europa, en este caso, o el futuro por último de Francia, que habrían creado o empujado ciertos procesos para producir la revolución. Eso es bastante brumoso, difícil, es difícil determinar de que han existido o de que existieron grupos que intentaban echar abajo la monarquía, no cabe ninguna duda. O sea, habían intelectuales ya actuando en las décadas previas a la revolución que estaban minándole el terreno ideológico, la legitimación a la monarquía. Ahora, eso no es una conspiración, pero era una fuerza que fue vital para crear las condiciones psicológicas que son la base finalmente de las acciones políticas. O sea, lo que la gente quiere, lo que la gente piensa, la manera como interpreta el mundo es lo que nos lleva a actuar de una forma o de otra. Así que es, en cierto sentido, el factor causal es qué la gente cree que hay que hacer, cuán organizados están estos que creen que hay que hacer tal cosa, cómo actuar. Tiene que haber habido grupos que cuando se dieron las circunstancias presionaron en un grado mayor o menor para objetivos mayúsculos o minúsculos, no cabe duda. Pero es muy difícil determinar cuál haya sido el grupo que realmente tuvo el peso mayor y aún el grupo mayor hasta qué punto fue tan trascendente, tan determinante en un proceso tan complicado con tantas variables como un proceso revolucionario. Lo mismo se habla, por ejemplo, de los procesos de independencia en América Latina. Ustedes habrán oído hablar, incluso, por lo menos en mi época, cuando se estudiaba historia de Chile, aparecía el tema de la logia lauterina. Era una logia masónica, la logia Lautaro, a la cual me parece que perteneció Bernardo Higgins, pertenecían los Carreras, perteneció San Martín, un montón de otros líderes latinoamericanos y otras personas. Estaban solos esos líderes. Y esos personajes muy influidos por la Revolución Francesa, por las ideas de la Ilustración, enemigos de las monarquías, deseosos de instaurar una república, habrían presionado, generado las condiciones, empujado los acontecimientos para que el proceso se iniciara. Y en el caso de Chile, por ejemplo, el llamado que se hizo a esa junta de gobierno, la junta del 18 de septiembre de 1810, ahí se ve más clara la mano ideológica de algunos, que tenían un propósito que iba mucho más lejos que simplemente reunirse para ver qué hacer, en vista que el rey español estaba en manos de los franceses, y cómo administrar el reino en el intertanto. No, habían algunos que dentro de ese cuadro querían empujar las cosas más lejos, y esos algunos no estaban solos, eran parte de un grupo ideológico, probablemente proveniente de la logia Lautarino, que querían finalmente instaurar lo que se terminó por instaurar, una república. Y hicieron todo lo posible para eso. Pero aquí es donde interviene un tema que vuelve a echar una tremenda cantidad de neblina en esto y hace muy difícil determinar los procesos de causa y efecto y por lo tanto el peso específico que pueda tener un grupo conspirativo. Pero antes de entrar a eso, permítanme recordarles, amigos, que ustedes tienen la posibilidad de adquirir estos exquisitos bombones de una firma que se llama Bomboni. Es un emprendimiento familiar, una familia de origen croata, me parece, que producen estos chocolates. Son chocolates hechos con un muy buen chocolate. Y no estoy bromeando, los chocolates pueden tener distintas densidades de chocolate propiamente tal, de cacao o de otras cosas que les ponen. Esto es un chocolate con unos rellenos muy ricos, con unos diseños muy bonitos. Esta caja vale la pena tenerla o tener más, y ustedes la pueden obtener con Bomboni. Ustedes están viendo los datos a la izquierda, espero. En caso que no estén apareciendo por cualquier motivo, ustedes pongan en Google Bomboni. ¿Y qué más? Aquí hay un Instagram, parece, Bomboni, la rayita abajo, chocolate. Y se los van a llevar a la casa. Son muy ricos, vale la pena tener buenos chocolates. El chocolate, antes de hacer este programa, me comí uno para elevar el... Y esto no lo voy a comer ahora. No me lo voy a tomar ahora, el vino. Que sería feo que me ponga a beber delante de ustedes. Pero les quiero recordar la existencia de estos estupendos vinos de la viña Lof, que es una viña chiquita, de boutique. La producción es limitada, pero la calidad es ilimitada. Este es un Saira del año 17. Son vinos, y además, que explican aquí en la etiqueta todas las condiciones de su producción. Aquí no hay ningún discurso pseudo-poético, sino que aquí se habla de cuánto tiempo estuvieron envejeciendo en las tinajas, cómo era el suelo donde crecía la viña, todas esas cosas, detalles técnicos. El vino es muy bueno. Créanme, se lo digo con conocimiento de causa, porque he tomado varias de estas botellas ya. Ustedes tienen aquí la dirección para encargar este vino. Única condición, amigos, es que pidan una caja con 6 botellas, es el mínimo con que los van a atender. Pero esa es la mínimo que uno también encarga cuando va a comprar vino, ¿no? Salvo que va con un regalo, así, a una casa, un amigo lleva una botella, que en los regalos que hacemos en Chile es la botella de vino, pero para su casa usted compra varias botellas. Bueno, una caja con 6 botellas es el mínimo y le va a llegar. Muy rico vino. Y el último de este bloque es el Academia de Música Gijena. Academia de Música Gijena, que como ustedes saben, es online. Usted puede aprender o recuperar sus conocimientos y perfeccionarlos de guitarra clásica, popular, teclados, lo cual va desde el piano a estos órganos electrónicos, bajo eléctrico y la voz. Si usted quiere cantar, si usted es una de esas personas que tiene buena voz, pero se puede siempre mejorar, siga el curso en Gijena Online. Hay que tener cuidado, además, porque una persona puede tener excelente voz natural, pero si no sabe usar sus cuerdas vocales, las va a perder ligerito. Ojo con eso. Gijena. Una cosa que complica entonces las conspiraciones, por potentes que sean, es que están interactuando con muchos otros factores, quizás con otros conspiradores, con otros grupos que tienen otras ideas en mente de lo que hay que hacer, y con millones de individuos. con montones de accidentes históricos de cualquier clase. Entonces, cuesta pensar de que una conspiración que nació para obtener un propósito A logró ese propósito A, pero no se puede descartar. ¿Y por qué no se puede descartar? Porque no sabemos. Porque en la historia es muy difícil poder hacer un escrutinio que le adjudique a cada variable en juego exactamente el peso causal que tuvo. Porque el peso causal, más que en factores así que uno los puede sumar, el peso causal tiene que ver con la interacción entre esos factores. Y esa interacción es un fenómeno cualitativamente distinto, donde el peso específico de cada variable tomada aisladamente ya no es tan importante, porque hasta la cosa más pequeña puede justo torcer un poquito tal o cual proceso que en el cabo del tiempo va a tener o va a producir una diferencia muy grande. Se produce una especie de igualación de las cantidades en los procesos interactivos. Cualquiera de ustedes que sepa un poco de matemática de estas cuestiones saben a qué me refiero. De manera tal que, ¿cuál es el peso causal? Uno puede decir, esto pesa 75%, se le adjudica a esta conspiración, 20% a cómo estaba el precio del trigo en esa temporada de la revolución, 5% al clima, que hubo una lluvia y se liquidó toda la cosecha. No podemos hacer eso. Pero esas cosas interactúan y unas son más visibles que otras, pero cuando se está en un proceso interactivo, lo visible, lo más notorio, no es necesariamente más importante que un elemento minúsculo que produce un cambio importante. Por ejemplo, en química ustedes habrán oído hablar del proceso llamado catálisis, donde hay unos líquidos y unas cosas, unos elementos químicos que están quizás en una buena cantidad, pero lo que produce la reacción de eso que lleva a tales o cuales resultados es quizás una gotita del elemento catalítico que produce la reacción química. Entonces, en los procesos históricos y sociales más o menos pasa algo parecido. Ahora, el afán de encontrar grupos conspirativos es muy humano y explicable, porque uno quiere siempre encontrar una causa clara y ojalá con nombre y apellido. Un agente humano. Y en la historia es bastante razonable eso, porque la historia la hacemos los humanos. Actos de personas, de grupos, o sea, de gente, son los que hacen la historia. La historia consiste en eso. Entonces, si uno puede identificar a un individuo o un grupo de individuos como causantes de tal o cual cosa, se hace más fácil entender la historia, se hace más fácil culpar a los malos de la película. Es humano. Y no necesariamente es una visión equivocada, porque puede haber, de hecho, tiene que haber un grupo o un grupo de individuos o individuos que hacen las cosas. Sí, eso está claro. La historia no se hace sola. Pero como digo, el problema es identificarlos, rastrearlos. No están a la vista muchos de estos grupos. Algunos grupos sí, los partidos políticos, entidades, agentes históricos que están a la vista, pero las conspiraciones no. Y en materia de conspiraciones, además, atraen mucho la imaginación, porque son misteriosas, son novedosas, son excitantes. Por ejemplo, hoy en día, muchos fenómenos que se están viviendo en el planeta son achacados a una conspiración de los Illuminati, los iluminados. No tengo claro, porque yo no he seguido mucho eso, ¿quiénes se supone que son esos Illuminati? ¿O de qué área de la vida surgieron y cuándo? ¿Y cómo se juntaron? Y hago todas estas preguntas porque si alguien dice que existen los Illuminati es porque uno asume que saben algo de ellos, por lo menos saben que existen y quizás podrían saber algo más, pero no he logrado imaginarme, salvo lo obvio de que si los Illuminati son personas que están actuando conspirativamente a nivel planetario, son entonces personas de mucho poder. No puede ser Doña Juanita. Pero hasta ahí nomás llegamos. Entiendo que uno de estos Illuminati supuestos es este señor Soros, al cual lo culpan o lo asocian a muchas cosas. Soros es como el Satán de la Edad Media, me está metiendo la cola aparentemente en todos lados. Se supone, por ejemplo, que este grupo de Illuminatis, con Soros y otros, quienes saben, miembros de importantes universidades, cosas como esa. Ustedes ven ese tipo de cosas en las películas de James Bond, más bien. Se supone que estas personas están promoviendo un gobierno mundial. Se supone que estas personas detectaron, de algún modo, no todos de la misma manera, pero han detectado, y yo también lo detecto porque creo que es un hecho real, que el orden mundial, tal como ahora existe, es inviable. Es inviable en las nuevas condiciones de todo orden que ahora existen. Condiciones que tienen que ver con los efectos que una masa humana mucho más grande, con mucho más capacidades tecnológicas, ejerce para bien o para mal, normalmente para mal en el mundo. O sea, por ejemplo, la presión ambiental ahora es infinitamente mayor a la que ejercíamos cuando estábamos en las cavernas, ¿no es cierto? ¿Qué presión ambiental podíamos generar salvo recolectar las nueces? O matar un animal, ni siquiera. Hay un montón de cosas que en las condiciones actuales generan presiones ambientales muy tremendas. Las condiciones actuales desde el punto de vista de las relaciones entre las naciones también son distintas a las del pasado, porque la interacción económica es 100 veces mayor, porque las capacidades militares son 1000 veces mayor, porque ya no es posible funcionar sin coordinarse con los demás en un grado mayor o menor. Y todo eso genera, es una situación objetiva y real, que los que están proponiendo, supuestamente este gobierno mundial, pretenden regularla de la mejor forma posible. Que no se produzcan las globalizaciones a la fuerza o de la manera más destructiva que pueden ocurrir. Porque los equilibrios, las presiones de la realidad, finalmente se imponen. Pero se pueden imponer por las buenas o por las malas. Si te deja en su casa las ventanas abiertas y ahí afuera está corriendo el viento, se va a producir unos tremendos ventanazos, portazos, y se va a generar la situación que tiene que existir, puertas y ventanas cerradas, pero de forma brutal, quizás se van a romper vidrios, van a volar cosas. Entonces, la otra manera es ir uno a cerrar las ventanas y las puertas, ¿no es cierto? Estoy poniendo un ejemplo bien leso, pero me refiero a eso de que la realidad puede imponer los órdenes o los equilibrios necesarios, pero se pueden imponer de muchas formas y supuestamente esta gente quiere imponerlo de la manera más ordenada, más racional posible. Antes de continuar con esto, porque me queda todavía su buen resto, como ustedes ven, permítanme recordarles el libro de el señor Caravantes, desde los valles transversales, los canales australes, un libro que Ulises escribió con material derivado mucho de él, de su propia familia, de sus ancestros que vivían en el norte de Chile, que estuvieron presentes en, por ejemplo, las revoluciones que hubo en Chile, en el norte. Hubo una revolución en el año 1859. Bueno, hubo muchas revoluciones o intentos, cuartelazos, asonadas en el siglo XIX, en la historia de Chile, que muchos se nos han olvidado, pero aquí van a encontrarse ustedes con eso. Y relatada de una manera muy amena y muy interesante y muy detallada, porque, bueno, él usa documentos de gente que estuvo ahí, que participó. O sea, tiene mucha vida el relato. Entonces, si quieren conseguir este libro, entren a contactarse con el autor y para eso vayan a su mail, ucaravantes@gmail.com. ucaravantes@gmail.com. Les recomiendo que ya estaría bueno que compraran el ajedrez, la caja de ajedrez que vende mi amigo Pablo Tolosa. ¿Por qué a él y no comprarle a una librería cualquiera, si es que hay alguna abierta? Porque esto trae muchas cosas adicionales. En primer lugar, el material con que está hecho el tablero y las piezas es de muy buena calidad. El objeto físico está muy bien. Viene con un libro con las reglas básicas de ajedrez para los niños y viene con tres licencias, una en papel que viene en la caja y dos que le mandan por mail al comprador, para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio con muchos servicios ajedrecísticos muy entretenidos. Entonces, tiene muchos pluses esta compra. También está el reloj digital para que las partidas sean con tiempo, como tienen que ser, y eso le da un interés extra al juego. La distribución de Pablo es muy eficiente, así que si usted compra en la red, por entrando a espacioajedrez.com, no se va a demorar mucho tal vez una semana por ahí, en llegarle la compra, ya sea el reloj, el tablero, las dos cosas. Mi climo, me está faltando mi climo. Recuerden que usted puede tener el clima que quiera en su casa o en su oficina, con climo. Miclimo.com, empresa premiada, les instala unos aparatos que funcionan con energía eléctrica, con muy poco gasto, muy poco. Que le calefaccionan en invierno, que le dan frescor en verano, que le filtran el aire, no hay ruido, no hay peligro, no hay olores, no hay nada de todas esas cosas, de esas externalidades negativas. No hay que preocuparse de si que hará el balón, qué día pasa el camión con el balón, hay que pedir, hay que ir a la bomba a comprar parafina, todo eso olvídese. Miclimo.com, estimados amigos. Y esta gente entonces supuestamente querrían empujar las cosas por aquí y por allá, haciendo uso a veces de mecanismos financieros, estas grandes instituciones como el Banco Mundial, el Banco del Desarrollo. Estoy diciendo lo que dicen los de esta teoría, usando los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la UNESCO, la cuestión de la Organización Mundial de la Salud, estarían siendo usadas en función de los recursos que esas organizaciones tienen. Por aquí y por allá se estaría coordinando un plan que estaría, por ejemplo, entre otras cosas, sería muy activo ese plan y muy importante para haberlo causado el tema de las inmigraciones para Chile, por ejemplo. Hay una serie de subteorías dentro de la teoría de por qué de pronto Chile se permitió hacer una cosa que no ha hecho ningún país del mundo. En Alemania entró hasta ahora 1 millón de inmigrantes, pero en Alemania son 84 millones de habitantes. En Chile entró 1,5 millones y somos 17 millones. Hagan ustedes el cálculo porcentaje. ¿Cuántos 1 en 84 y cuántos 1,5 en 17? 1,5 en 17 es prácticamente el 10%. 1 en 84 no alcanza a ser el 2%. Más o menos el 1,5, 1,4%. Y Alemania es una sociedad mucho más resistente, más potente, más compleja, más capaz de asimilar. ¿Qué pasó? Bueno, aquí aparecen estos teóricos de la conspiración del orden mundial y nos dicen esto de las transferencias de población para acá y para allá forma parte del proceso mundial de reordenamiento de las poblaciones, de esto y lo demás allá. Y resulta que ellos han considerado que Chile tiene un territorio demasiado grande, demasiado hospitalario, como para que solamente vivan 17 millones de fulanos. Tenemos que meter más gente aquí y sacar de acá. Eso. Esa es la teoría. Tal vez, lo que pueda haber de sustantivo en estas teorías, más allá de que efectivamente siempre existen grupos que quieren conseguir ciertos resultados, otra cosa que lo logren. Los partidos políticos son grupos que quieren ciertos resultados, solo que no son grupos competitivos porque están a la vista, aunque a su vez un partido hace cosas a la vista y tiene agendas a la vista y puede también tener objetivos y procesos y propósitos que los lleva a cabo escondidamente, como creo que pasa en Chile con algunos partidos de izquierda, a propósito de lo de octubre, por ejemplo. Pero yendo más atrás, es muy probable que la eficacia que puedan tener estos grupos, ya sea conspirativos o no, que intentan imponer ciertos propósitos, o que están pensando en que tales propósitos debieran ser impuestos lo más que se pueda. Lo que lleva a eso no es un capricho intelectual de alguien que se le ocurrió que el mundo debiera ser así o asá, sino que hay fenómenos objetivos que se van produciendo en la historia universal o en la historia de los países, que generan condiciones que son como campos de fuerza que llevan a que se formen coaliciones, grupos, partidos o conspiraciones que apuntan a seguir los vectores de ese campo de fuerza. Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo muy simple. Este papel, pongamos que estos son un conjunto de condiciones, un campo de fuerza. Si yo pongo este lápiz, y dado como está este papel, ahí se queda el lápiz. Si yo lo pongo así, estoy generando, por así decirlo, un campo de fuerza. Estoy generando una dirección. una dirección implícita en esto, independientemente de que esto, yo ponga un lápiz o ponga cualquier cosa, va a caer. Miren qué cosa más sencilla. Estos grupos actúan en ciertas condiciones y ciertos, sobre todo, vectores dinámicos. No es solamente que hay, la sociedad tiene tantos habitantes, tiene tal condición y tiene tal PGB, sino que está, hay ciertos procesos que están apuntando a ciertas cosas, hay ciertos problemas que están generando ciertas situaciones, son campos de fuerza. Y lo que puede haber de real entonces en estas acciones conspirativas, en la emergencia de grupos conspirativos, en la emergencia de partidos que buscan determinados fines, resultan entonces de estas condiciones, no son caprichos. No es un señor que se le ocurrió. Si acaso Soros, por ejemplo, efectivamente está metido en 25 cosas, no va a ser porque un día dijo, a ver, ¿en qué me meto aparte de ganar plata? A ver, ¿qué invento? Sino porque él percibió situaciones reales que están generando problemas y a partir de ahí se le ocurren ciertas acciones, ciertas iniciativas que van a estar moldeadas en buena parte por esos campos de fuerza. Ahora, esos campos de fuerza, estas condiciones dejan espacio para la libertad individual, digamos, incluso para los accidentes históricos. Yo no estoy hablando de determinismo, estoy hablando de tendencias, de vectores que pueden ser seguidos de una manera o de otra. E incluso en algunos casos, algunas opciones límite de este campo de fuerza, aquí ya estoy entrando al cálculo tensorial, pueden generar marginalmente, a pesar de todo, por así decirlo, singularidades completamente inesperadas. O sea, lo que podríamos llamar sorpresa histórica. La probabilidad es pequeña, pero puede ocurrir. La singularidad es dentro de un campo que llevaba casi todo para allá, pero hay un slot dentro de este campo que lleva a otro resultado. Ahora, ¿a qué apunta lo que estamos viendo en el mundo, más allá de las conspiraciones, de que existan los Illuminati o que no existan? Yo me llevé una sorpresa ayer, viendo un programa de Richard Dolan, que es un caballero que es un hombre muy conocido en Estados Unidos, fue un importante periodista de un medio importante de Estados Unidos, New York Times o algo así, y ha estado hace mucho tiempo metido en el tema UFO. Ahora, no se asusten, no voy a decirles que Dolan dice que todo esto lo están manejando los UFO. No. Pero ocurre que hizo una larga exposición muy interesante sobre cómo él cree que va a desarrollarse la relación entre lo que las autoridades entregan de información sobre esta materia y si va a haber un disclosure completo o no. Él piensa que no, estoy de acuerdo con él. Pero en un momento, a propósito de escopeta, empezó a decir algo que yo mismo también he dicho aquí varias veces, o por lo menos una vez. Y esto señala no que él me copió a mí o que yo lo copio a él, porque seguramente hay otras muchas personas que lo están pensando en el mundo, y eso mismo me hace pensar entonces que estamos todos percibiendo la misma línea de fuerza. Y es, dijo él, que pareciera ser que los procesos que estamos viendo ahora históricos están llevando a que se haga cada vez más viable, o preferible, o deseable, o en todo caso inevitable, el modelo chino de sociedad. Y yo creo que lo mencioné una vez, que parecía ser que es, ante las situaciones, digamos, de control social, la necesidad de controlar poblaciones cada vez más grandes y más exigentes, en un medio cada vez más complejo, más delicado, que requiere más control, el modelo chino de la vigilancia perpetua, las bases de datos, de la intromisión, etcétera. Bueno, ese modelo, con variantes, puede ser aquel hacia el cual va las líneas de fuerza. Así que quedé bastante gratamente sorprendido que no soy para nada el único que está pensando de acuerdo a ese molde. Así que, para que vean ustedes, y seguramente muchos de ustedes también se han hecho la misma reflexión, que lo que viene para el futuro no son sociedades más democráticas, más libres, más amorosas, más fraternas, sino que sociedades más autoritarias, más controladoras, más con menos libertades, con más coacción, con más coerción. Que eso es lo que viene. Y finalmente, si existe una conspiración mundial entonces, si existe efectivamente un grupo de Illuminati o varios, porque pueden haber varias conspiraciones, incluso que no se conocen y que apuntan a lo mismo, o que se conocen y eventualmente se confederan incluso. Si acaso existe esa conspiración, yo creo que va encaminada a eso, a reordenar el mundo, a generar un orden mundial que podría probablemente seguir el modelo chino. No sé si habrá uno alternativo. Yo creo que no muchas alternativas. Creo que el modelo futuro del gobierno de este planeta, o el gobierno de las naciones, si sigue subsistiendo, va a ser por lo menos algún grado mayor de coerción y control de los ciudadanos. No sé si, espero que no sea como los chinos, donde si usted pasa una luz roja cuando no debía, ya una cámara lo captó y usted está perdiendo puntos y va a llegar un día en que no va a poder usar la tarjeta de crédito porque está mal evaluado por su comportamiento. Eso ocurre ahora en China. No sé si vamos a llegar a ese extremo, pero que en general las líneas de fuerza van para allá, a menos que haya este accidente, esta singularidad que no sé cuál podría ser. Si acaso entonces así, estos grupos cooperativos de existir están cada cual en su ámbito empujando para ese lado. Eso es lo que creo. En fin, los más jóvenes de ustedes que ven este programa se podrán, quizás van a poder, cuando lleguen a mi edad, decir si tenía razón este anciano Villegas o no, está totalmente equivocado. Estamos viviendo en unas sociedades más libres, más felices, más prósperas como nunca antes en la historia humana. Ojalá sea así. Y entre paréntesis, la prosperidad no excluye la coerción. Usted puede vivir en una sociedad coercitiva y aplastante con cierta prosperidad. De hecho, yo creo, y lo he dicho muchas veces, lo he escrito en libros, que la sociedad norteamericana es un caso de sociedad totalitaria rica, que hace una diferencia muy grande con lo que fueron las sociedades totalitarias pobres, como la Unión Soviética. Y una sociedad totalitaria rica sin una ideología, eso también hace una diferencia. Pero que tienen un elemento de presión, de que hay organismos que están supervisando, que están vigilando, que tienen datos de usted, que dónde gasta la plata, que qué películas vio, que si usted ve pornografía o no en la internet. Todas esas cosas se van guardando en una base de datos y tarde o temprano se pueden usar contra usted. Yes, sir. Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy día. Espero que se hayan entretenido. A los interesados en el tema UFO en general, pero sobre todo en lo que dice este señor Dolan, Richard Dolan, busquen en Google Richard Dolan y van a llegar a su sitio, donde hay muchísimos temas. El que habla de esto es el último que tiene grabado, que creo que tiene 3 días de antigüedad en este momento. Los que estén interesados en las conspiraciones, yo les sugiero que busquen en algún libro de la Revolución Francesa a ver si aparece algo sobre cómo funcionaban estos clubes políticos, los jacobinos, por ejemplo, que no fueron conspirativos porque estaban a la luz del público cuando ya había partido la Revolución. Y de hecho no existían antes de la Revolución, aparentemente. Pero hay muchas discusiones sobre eso. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana porque aquí no se descansa, con Álvaro Salas, con el cual vamos a tocar varias cosas, y una de ellas, les adelanto una, van a ser los animales en el cine. Vamos a hablar de todo, desde los quincones a la perrita Lacey. Y eso sería todo, nos vemos mañana.